COPE Extremadura.
Estar informado.
Minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE en Extremadura, emitiendo en directo a través de la FM Onda Media desde cope.es y nuestra app de COPE para cualquier rincón del mundo y, por supuesto, con las redes sociales activas. ¿Dónde? En Twitter @COPEExtremadura y también en Facebook, facebook.com/COPEExtremadura. Hasta la una y media en mediodía recorreremos los puntos de interés de la actualidad informativa y también del entretenimiento de nuestra comunidad autónoma en este primer día de febrero loco, miércoles, en el Ecuador de la semana laboral. Actualizamos la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
La actualidad hoy está en Monesterio. Avanza a pasos agigantados la investigación de la desaparición de Manuela Chavero. Fabián Vázquez.
La Guardia Civil lleva a cabo un operativo en la localidad pacense desde anoche porque estrecha el cerco de la investigación. El punto de mira está ahora en un individuo cercano a Manuela Chavero que un testigo situaba cerca de la vivienda la noche del 4 de julio de 2016, día de la desaparición. Además, la delegada del gobierno ha dicho hace tan solo unos minutos que los agentes se han llevado un total de 3 vehículos en la zona. Pero eso sí, no ha querido confirmar si es del mismo sospechoso o no. En COPE hemos hablado con Antonio Garrote, alcalde de Monesterio, que nos ha contado cómo viven estas horas de incertidumbre.
Lo que es de forma oficial, yo he hablado con la policía de aquí, he hablado con la delegación del gobierno, y bueno, me dicen de que la investigación está avanzando bastante rápido, que va avanzando bien, que no hay ningún detenido, que otra de las cosas que se han dicho por aquí esta mañana, ni poco más.
Cristina Herrera ha pedido además cautela a todos y recuerda que está decretado el secreto de sumario.
Más asuntos. Día importante para miles de agricultores extremeños y es que hoy comienza el plazo para la solicitud de la Política Agraria Común, la PAC de 2017.
Según la orden de la Junta de Extremadura se convocan las ayudas agroambientales que alcanzan los 22 millones de euros, también las ayudas para el pago básico y otros pagos directos, 552 millones, también hay 4 millones para agricultura ecológica y 16 millones para pago compensatorios en zonas de montaña. Estas ayudas de la PAC se pueden solicitar desde hoy y hasta el próximo 30 de abril.
A las 3 menos 10 actualizamos la información regional y te contamos aquí en directo a la última hora en cuanto sucede. Nos vamos al 112, como todos los días, en directo. Pedro Menayo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Pedro, ¿algún incidente relevante esta mañana en Extremadura?
No ha habido ningún incidente especialmente relevante. Lo que sí es que en los próximos días va a haber varios fenómenos meteorológicos adversos y vamos ahora a través de nuestra página web y el Twitter de reconocimiento del mismo.
¿Pero porque hay previsión de alertas o simplemente sí, para extremar las precauciones?
No, previsiones de alerta meteorológica, de fenómeno meteorológico adverso por viento, por lluvia y también otro por nevadas.
¿Viento, lluvia y nevadas en los próximos días en Extremadura?
Sí, en Cáceres Norte, en la zona de también de Cáceres, Tajo, Alagón, Villuercas y Montanche, y nieve para también Cáceres Norte para el día 3, del 3 al 4.
Bueno, vaya panorama. Estaremos aquí para contarlo y, por supuesto, avisar a los extremeños. Pedro, gracias, como siempre.
Buenas tardes, adiós.
Y en cuanto al tiempo, ya sabes, lluvia en toda la comunidad autónoma, sobre todo esta tarde, las lluvias nos acompañarán, según los meteorólogos, por lo menos un par de semanas. Agua y, eso sí, temperaturas mínimas que son bastante agradables, porque es raro el sitio en el que hoy hemos amanecido por debajo de los 7, 8 grados, 9, por ejemplo en Badajoz o en Mérida, suben los termómetros, llega el agua.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Día importante hoy. Llueva o no llueva, haga frío, haga calor. ¿Dónde? En la capital de Tierra de Barros, porque celebran sus candelas. Y este año el número es muy elevado. Una fiesta tradicional que se ha mantenido con los años y que además de quemar esas tradicionales candelas por barrios, instituciones, colegios, también sirve para reunir a los vecinos del Almendralejo con la cantidad de turistas que los visitan y degustar pues los productos típicos de las barbacoas. Esos chorizos tan ricos. Madre mía, no he vivido yo candelas en Almendralejo. Y allí que me voy a escapar esta tarde si puedo. Pero los datos los tiene nuestro compañero de COPE Almendralejo, Blas Sánchez. Hola, Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. 70 serán finalmente las candelas que arderán esta tarde a partir de las 8 en la fiesta de interés turístico regional de Almendralejo. Incluso el Ayuntamiento de Almendralejo ha editado un mapa con la ubicación de esas 70 candelas. Pero las actividades van a comenzar antes de las 8, concretamente a las 5 de la tarde, con un taller infantil, con un paseo por el casco urbano de Almendralejo para descubrir el origen de la fiesta a través de leyendas, cuentos y poesías. Es una actividad dirigida a niños de entre 5 y 9 años, pudiendo estar acompañados por adultos.
Qué bueno.
La oficina de turismo será el punto de partida. El plato fuerte a partir de las 8 de la tarde, con el repique general de campanas en la Torre de los Almendros y encendido de la candela oficial. El momento de prender las hogueras será anunciado con fuegos artificiales y la especial iluminación del campanario de la Parroquia de la Purificación. La candela oficial estará ubicada, como suele ser habitual, en el Palacio del Vino. A las 8:15, en ese mismo lugar, espectáculo especial de folclore extremeño, con la participación de las academias de los colegios de la localidad y el grupo infantil de la Asociación Cultural y Folclórica Tierra de Barros en el Palacio del Vino. Hay que recordar que esa candela oficial, instalada en el Palacio del Vino, será prendida a partir de las 8 por el alcalde de la ciudad, García Lobato.
Vaya programón el que tenemos por delante en Almendralejo con las candelas. Sin duda una cita ineludible en este primer día del mes de febrero. Bueno, el Hospital Provincial de San Sebastián, en la capital pacense, en Badajoz, sigue siendo protagonista de la actualidad, porque evidentemente estamos todos deseando ya que se le dé un uso apropiado al macroedificio que es y a la importancia que tiene para Badajoz. Hoy ha habido una convocatoria de prensa en la que nos han anunciado posibles usos y lo que deseamos es que se lleven a cabo. En esa convocatoria ha estado nuestro compañero José Luis Lorido. Hola, José Luis, buenas tardes. ¿Tenemos ya uso para el hospital?
Uno de los usos es el que tenemos porque, como bien decías, es un edificio inmenso y lo más seguro es que tenga varias dependencias destinadas a distintos usos. Ha sido una comparecencia conjunta del presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y del alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso. Recordemos que el edificio pertenece efectivamente a la Diputación pacense, aunque por supuesto al estar enclavado en la ciudad, también el ayuntamiento tiene que ver en él. Y definitivamente parece que el principal de los usos va a ser, ya de momento, la ubicación de la Escuela Oficial de Idiomas. Era una de las de los secretos a voces y esa es la decisión ya que se ha tomado por parte de las dos administraciones en un proceso que Gallardo decía que estaba siendo muy transparente.
Y es que todo este proceso que está haciendo la Diputación de Badajoz lo está haciendo desde la máxima transparencia. No creo que estemos ocultando nada, al revés. Estamos haciendo con luz y taquígrafo, dando pasos pequeños pero firmes en favor de la rehabilitación del hospital. Y yo creo que eso también es importante.
El alcalde, por su parte, pues señalaba las principales cualidades que tiene la Escuela Oficial de Idiomas para ser ubicada en este edificio. Hablaba de accesibilidad, hablaba de otros aspectos, pero también el dotar de vida, de más vida, al centro de la ciudad, al casco histórico, durante las tardes y noches.
Por las peculiaridades de la Escuela Oficial de Idiomas, tiene un uso muy intensivo por las tardes, que es cuando seguramente el centro de la ciudad de Badajoz requiere de mayor presencia de personas, de movimiento, de vida, como hablaba el presidente. Por lo tanto, creo que eso también es tremendamente, vicepresidenta.
Bueno, pues nos alegran estas noticias, ¿no?, del futuro uso que se le va a dar, sobre todo que este edificio en el centro de la capital pacense tenga vida todo el día, ¿no?
No, y lo que te decía, esta es la primera decisión, la primera de muchas se espera, porque no se descarta ninguno de los usos de los que se hablaron, incluido también la zona comercial, que es la que causa mayor revuelo entre la ciudadanía de Badajoz.
Pues lo contaremos aquí en Mediodía Extremadura. Gracias, José Luis, un abrazo.
Un abrazo a todos y también saludos a Almendralejo, hombre, que yo soy de allí.
Es verdad, que están de fiesta hoy.
Claro que adiós. Sí.
Nos vamos hasta Cáceres porque ya sabéis que el carnaval cacereño lleva un par de años intentando recuperar su esencia, intentando captar la atención y el beneplácito de los cacereños. Y hay una organización además que trabaja intensamente para que esto sea así. Ya el año pasado pegó un buen empujón. Miriam Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Paco. Pues efectivamente el sábado de carnaval se prevé una participación superior a la del año pasado, en el que estuvieron más de 22 comparsas comparsas y más de 1.200 personas en ese desfile, o sea, protagonizando ese desfile. Sí, el ayuntamiento va a instalar una carpa en la Plaza Mayor, donde el viernes se celebrará un pregón, que aún no tiene pregonero. Mira, a ver si quieres proponerte como candidato. Hombre, Paco, tú que eres muy carnavalero.
Yo sí, yo si vas en Cáceres, encantado, ¿eh?
Pues ya está, bueno. yo te voy a proponer, por si acaso, ¿vale?
Gracias.
Pues en la carpa esa, el sábado justo, el desfile acabará allí, luego el domingo por la tarde va a coger un carnaval infantil. Una fiesta que, como tú decías en esa introducción, Paco, va cogiendo forma poco a poco y con el paso de los años, gracias a la labor de la Asociación Cáceres de Carnaval, que, por cierto, le pega un tirón de orejas al ayuntamiento y le pide más implicación en la fiesta. Es lo que nos ha contado Marisa, que es la portavoz de esta asociación. Marisa Iglesias, la escuchamos.
La verdad es que en este tema siempre nos pasa un poco igual, que están... El otro día me dijo a mí a través del móvil que lo llevaban todo bastante adelantado, pero claro, todo que es todo, es que no tenemos mucha información, ¿sabes? El tiempo se mete y al final se hacen las cosas 4 días antes y no sé, es una reivindicación también que comentamos mucho de todos los grupos, una reivindicación que nos gustaría que se creara un poco de ambiente, es decir, nosotros entendemos que no es lo mismo un mes antes tuviera un cartel en la calle que la gente conoce, que la gente sabe que hay carnaval, que hubiera movimiento, a que se ponga un cartel, por ejemplo, 4 días antes.
Claro.
Pues quedan muchas cosas, Paco, por cerrar de este carnaval caceño, pero bueno, que ahí va ya tomando forma. Este año tampoco va a haber, eso sí, una actuación de murgas. En Cáceres hay dos, una exclusivamente de hombres y otra exclusivamente de mujeres. Y lo que hacían es que el viernes en la carpa, pues hacían allí un mano a mano. Pero este año por cuestiones de forma no les ha dado tiempo a organizar nada y pues no va a haber ningún tipo de actuación de murgas.
Bueno, todavía quedan unas semanas para que llegue la fiesta y es una muy buena noticia conocer que el carnaval de Cáceres se va recuperando. Miriam, gracias.
Venga, un beso. Adiós.
Hoy en Mediodía COPE Extremadura abrimos nuestra agenda con Offerplan. Toma nota.
Pues ya tengo el boli en la mano para tomar nota de esas ofertas que siempre te proponemos cada semana aquí en Mediodía con la ayuda de Ivón Vallejo. Hola Ivón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Bueno, Ivón, venga, que tengo muchas ganas, que en estos días así lluviosos y me entran ganas de hacer cositas. Yo soy de los de no poder estar en casa, ¿eh?
Pues bueno, te traigo aquí un abanico amplísimo de ofertas para hacer el fin de semana, entre semana, cuando quieras.
Pues venga, vamos a ello.
Empezamos por un menú. Siempre eso es buenísimo, siempre.
Claro.
Un fenomenal menú italiano, ¿te gusta?
Sí, claro. Bueno, a mí me gusta todo, también te lo voy a decir. ¿No? Pero...
pues un italiano en la Cosa Nostra, entonces es un cupón que es válido para 2 personas, con un 45% de descuento, el cupón vale 16,50, incluye 2 entrantes, 2 platos principales y un postre a compartir.
Ah, qué bien, ¿eh?
O sea, por 16,50, en lugar de 30 euros, tenemos un menú italiano súper completo.
Muy bien, ¿eh? Una buena local, oferta para
sí,
personas.
Además es un local muy acogedor, tiene también oferta para celíacos y tiene el programa de celiaquía, o sea, comida mediterránea, auténtica, muy casera. Muy
qué bien, qué bien. Sitio. Más cositas,
la Feria de la Belleza.
Ah, sí, el otro día estuvimos hablando de ella.
Bueno, pues claro, empieza ya esta semana y nosotros ofrecemos un cupón que incluye 2 entradas más el periódico del día con su suplemento por 2,75. Ya bien. Solo la entrada vale 3 euros y con esto tienes 2 más todo eso que te he dicho.
Qué bien, además en esa feria podemos ver también las últimas tendencias en moda, es muy interesante.
Las últimas tendencias, luego viene un artista invitado que es un chico muy guapetón del First Date, en fin, que sí. Tiene...
No tan guapo ambiente. Como yo, pero
no,
bueno,
no, por
pero
Dios.
Lo intenta, pero...
No
este muchacho lo intenta. Más cosas.
Más cositas. Pues una estancia de 1 o 2 noches con desayuno y con cena en Portugal, un sitio que se llama La Quinta Dourada,
sí.
Que está por Marbao. Es un sitio precioso. De verdad que, bueno, tenemos unas fotos ahí en la web muy bonitas, por 70 euros una noche y por 115 dos, las 2 personas con el desayuno que te decía y la cena incluida, ¿eh?
Marbao, que es un lugar espectacular.
Efectivamente.
Vamos con el destacado de la semana.
Venga.
Destacado de la semana.
¿Cuál has elegido, Ivón, esta semana?
He elegido 2 muy rápidos.
Venga.
Clases de pádel y clases de equitación. 4 clases al 50%. Las de pádel en Badajoz y las de equitación en Cáceres. A los que le gusta el deporte.
¿Y están al cuánto por ciento has dicho?
Más del 50.
Madre mía, qué bueno, qué buena oferta. Como siempre, en la web, ¿no?
En la web, offerplan.oy.es.
Un beso, Ivón.
Igualmente, chao.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Bueno, pues tras Ivonne vamos a cambiar de tema. Son la 1 y 20, estás escuchando Mediodía Extremadura, hasta la 1 y media acompañándote a través de la FM Onda Media, cope.es y nuestra app. En España se realizan más de 100.000 abortos al año, la friolera de uno cada 5 minutos y medio. Ha aumentado sobre todo el aborto químico, son datos que ha ofrecido el Instituto de Política Familiar. Su presidente, Eduardo Herfelder, que ha pasado por los micrófonos de COPE a nivel nacional, asegura que llevamos más de 2 millones de abortos acumulados en los últimos 30 años. Entre sus efectos, ha dicho, un déficit de la natalidad, el envejecimiento o la inversión de la pirámide poblacional. En el ranking por comunidades autónomas donde se practican más abortos, en nuestra región estamos situados los cuartos por abajo, con 1.206 abortos practicados en 2015. Julia Sancho está con alguien que ayuda a futuras madres a seguir adelante con su embarazo. Hola Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes Paco. Datos terribles que mira, ayer cuando iba para casa se lo iba escuchando a José Luis Pérez, sinceramente algo me crujió en el alma cuando lo escuchaba decir que a 100.000 vidas no se las dejaba ser tales, terribles, desde luego encoge el corazón. Bueno, podría ser, por desgracia, más víctimas, pero ahí están asociaciones como la que preside Pilar Alfaro, que es Provida. Pilar Alfaro está aquí con nosotros. Pilar, muy buenas tardes. ¿Qué hace Provida cuando se os presenta pues una futura madre que no tiene muy claro si seguir adelante con el embarazo o no?
Buenas tardes. En la Asociación Provida, cuando llega una madre que se está planteando y duda si llevar su vida adelante, nosotros lo que la escuchamos, la recibimos en el centro de acogida, y una vez que la escuchamos, le ofertamos todo lo que tenemos, que son ayuda jurídica, económica, psicológica, y luego ya la encauzamos en función de lo que el planteamiento que ella nos haga, ¿no? Porque realmente las acciones Provida estamos para ayudar a las mujeres embarazadas en dificultades y con madres con hijos menores a su cargo. Y es verdad que es un dato que es constatable, que cuando la mujer tiene dificultades y es ayudada, sale adelante. Porque además todas las madres nos dicen, y yo creo que es verdad que también es un dato, que las madres que han abortado suelen tener traumas, suele surgir el síndrome post-aborto, y ninguna madre se arrepiente de haber tenido a su hijo.
A eso me quería yo referir, porque según los datos que tenemos, bueno, y que es así, por naturaleza, una madre cuando tiene un hijo nunca jamás se va a arrepentir de tenerlo, pero cuando una madre aborta, los testimonios que también conocemos y manejamos apuntan justo todo lo contrario, que sí que se arrepiente.
Claro, todas te dicen que lo mejor que le ha pasado es haber tenido a su hijo y se acabaron todos sus sufrimientos. Por eso nosotros hacemos ver a todas estas madres que vale la pena sacar la vida adelante, que nosotros por ayudarla no vamos a escatimar ningún esfuerzo y las ayudas están ahí. Y ese dato yo creo que se debe extrapolar, porque cuando no conocen que hay otras alternativas al aborto, sí que las hay, pues estamos nosotros para ayudarla.
Pues Paco, ahí quedan esos datos, ojalá y algún día tengamos que decir que hay cero abortos en Extremadura. 2005, 1.206 abortos.
Gracias Julia, a ti y a tu invitada, gracias por atendernos en directo. 1:23 de este miércoles 1 de febrero, hacemos una pausa y volvemos con más asuntos en Mediodía.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Deje su mensaje después de la señal.
Cariño, llámame urgentemente, por favor. Nos han entrado a robar en casa. Cuando he llegado estaba la puerta abierta y la cerradura forzada. Me he asomado un poco y he visto que estaba todo por el suelo, pero no me he atrevido a pasar. Llámame, por favor. No sé qué hacer.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Continuamos en mediodía, vamos hasta Mérida porque está ya casi todo listo para que este fin de semana se celebre una nueva edición del Fondo Popular Don Bosco, que organiza la AMPA del Colegio María Auxiliadora Salesianos Mérida, una de las pruebas deportivas de las que se celebran en la capital extremeña más populosas y que más público participa a lo largo del año. Celia Lafuente, buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes. Pues efectivamente cumple 25 años el Fondo Popular Don Bosco y además lo hace cambiando su recorrido habitual. Ayer, como sabéis, se celebraba el Día de Don Bosco y será este domingo cuando se acoja en Mérida ese fondo popular tradicional que en esta ocasión va a aprovechar la riqueza monumental de la capital extremeña. Hay que recordar además que es una carrera abierta a quien lo desee y está organizada por la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Salesiano María Auxiliadora. Hasta el momento lleva 1.200 inscritos en tres categorías, Paco. Adulto, que son 6,7 kilómetros con salida a las 11:30 desde la isla del Guadiana. Jóvenes, que arrancarán a las 11 menos cuarto, son 3,3 kilómetros, y los niños, para los más pequeñitos, 1,5 kilómetros con salida a las 10:15 desde el Templo de Diana. Si te parece, escuchamos a Remedio Caballero, que es la coordinadora de esta prueba.
Que sea un poco más vistoso y que pase por nuestros monumentos, porque dentro de los inscritos, bueno, hay muchísima gente de Mérida, pero muchísima gente de fuera, y cada año es más. Pues una forma también de dar a conocer la ciudad.
Bueno, esta prueba no se suspende si llueve, ¿no? Corremos bajo la lluvia.
Corremos bajo la lluvia. Además, todo lo que se recaude, Paco, se va a destinar íntegramente a pagar el tratamiento de fisioterapia de la menor emeritense Samira Salvi Contreras, que padece un tipo de parálisis cerebral. Y además, todos los que participen tras finalizar la prueba, ese tradicional Fondo Popular Don Bosco, pues habrá una degustación de migas con chocolates en el mismo colegio.
Vaya, va, esa voy yo, ¿eh? Yo a correr no voy, pero por las migas a los salesianos de Mérida, así que
hay que hacer de todo, Paco.
Gracias, Celia.
Un beso.
La mayoría de extremeños sufren molestias en la garganta en esta época, ¿verdad que sí? Los extremeños acusamos el invierno en nuestras gargantas. Nos recomiendan, como ayuda para proteger nuestras cuerdas vocales, algunos preparados que venden en farmacia gracias al própolis. Yo los consumo, caramelos de propóleo, hay sprays, hay de todo. Vamos a hablar con una consultora de Infito en Extremadura que nos va a dar más detalles de este informe sobre las dolencias de garganta. Hola, buenas tardes, Erika Robles.
Hola, buenas tardes, Paco.
Muy buenas. Bueno, los extremeños sufrimos molestias en la garganta. Al menos una vez al año, el 90% de los extremeños nos toca la garganta un poco el invierno, ¿no?
Sí, sobre todo, bueno, en esta época del año, con estos cambios de temperatura, del frío, de la lluvia, incluso, bueno, cuando entras en casa, que realmente la calefacción, el aire acondicionado que pongamos caliente, bueno, pues hace que realmente nuestra garganta sufra todos esos cambios.
Decís vosotros que 3 de cada 10 extremeños, Erika, toman própolis para cuidar la garganta.
Sí, es un preparado natural, bueno, que se utiliza muchísimo para el tratamiento de todas las patologías invernales, sobre todo para lo que es garganta, afonía, las disfonías, todas esas molestias, ese picorcillo en la garganta que tenemos ahora, bueno, pues el própolis se utiliza muchísimo en este caso.
Estamos hablando de un producto que viene de la abeja.
Sí, realmente es un producto que la propia abeja utiliza para protegerse de las infecciones de hongos, de bacterias, protegiendo la colmena, y que lo utiliza, pues eso, como antibiótico natural, entre comillas, pero bueno, principalmente es como un protector.
Sí, y supongo que lo habrá en diferentes modelos, ¿no? Porque yo sí, yo he visto caramelos de própolis, ¿eh?
Sí, que nos encontramos, como bien comentabas tú al inicio, Paco, te puedes encontrar caramelos, lo puedes encontrar en formato en cápsulas, que es muy cómodo de tomar, en sprays, en jarabes. Hay muchos preparados farmacéuticos con própolis que nos ayudan pues a disminuir esos síntomas de esta época del año.
Sí, porque tiene propiedades antivirales, antibacterianas y antiinflamatorias. Bueno, pues a aquellos que la garganta... Yo este año me he pasado constipado un mes, pero he de decir que la garganta se está librando, toco madera, que la garganta no me afecta. Al menos, solamente me ha afectado a las vías altas, como decimos. Erika, un beso.
Beso, buenos días.
Bueno, pues son la 1:29 y de esta manera llegamos al final del primer día de febrero, en este primer mediodía. Nos queda tanto por recorrer junto a ti, un mes cargado de eventos y noticias que contarte. Sobre todo la última hora sobre la investigación abierta por la Guardia Civil en Monesterio, de nuevo hoy, con nuevas pistas y con actualidad que te vamos a contar en los servicios informativos regionales a partir de las 3:10. No pierdas cuenta de la última hora de la desaparición de Manuela, que lleva ya 7 meses desaparecida de su vivienda en esta localidad pacense. Nos vemos mañana. No olviden el paraguas. Adiós. Maestro.
ver.